Tubas y Tubos, episodio 250. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 250 ya del jueves 28 de septiembre de 2022, en el que vamos a entrevistar a Enrique Barrachina, creador del proyecto pedagógico Ingredients Musicals. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclasses por 30 euros al mes, o también, si lo preferís, está la opción de comprar los cursos de forma individualizada. Y esta semana seguimos publicando lecciones del curso de competencias digitales en los conservatorios y escuelas de música, así que darle un vistazo que seguro que os interesa. Además, también os quiero contar que ya está disponible la posibilidad de patrocinar este podcast y así pues dar a conocer vuestro servicio o producto a todos los músicos que forman la comunidad de Tubas y Tubos. Os dejo toda la información en cursos.davidtuba.com/patrocinios. Y ahora es el momento de conocer a nuestro invitado de hoy. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Pues aquí, en Valencia, a la altura que estamos todavía pasando calor.
Pasando calor, bueno, un placer auténtico tener aquí a Enrique Barrachina, músico, pedagogo y bueno, pues la verdad que estoy muy contento de tenerte aquí. Porque, bueno, nosotros tenemos ya bastantes años de relación y sé que tiene un proyecto muy interesante a nivel pedagógico y esto es lo que nos viene a contar, como ya he dicho antes. Así que nada, bienvenido a Tubas y Tubos. Para mí es un placer y empezamos directamente y a saco. Cuéntanos a todos, para los que no te conozcan, pues quién es Enrique Barrachina y cuál es su historia y cuál es su background.
Bueno, pues Enrique Barrachina es, pues dentro de la familia de Tubas y Tubos, pues un trombonista, ¿no? Tengo un título firmado por el rey que dice que en su momento tocaba el trombón, pero como decía un maestro muy conocido por todos nosotros, pues en el conservatorio llega un momento que te levantas un día, te ves en el espejo y dices, vaya, yo quería ser trombonista y acababa haciendo otra cosa, ¿no? Lo interesante es acabar haciendo otra cosa, pero dentro de la música. No solamente claro, es tocar un instrumento, que está muy bien, es muy difícil, pero hay muchas cositas dentro de la música que hacer.
Esa es una de las maravillas que tiene la música, ¿no? Que puedes elegir multitud de caminos, desde la interpretación, la docencia, la dirección de una banda.
Elegir o la vida te lleva.
No, exacto, a eso me refiero justamente. Muy bien.
Un poco pues la respuesta de quién soy, pues como lo primero que has dicho, un músico, ya está, simplemente un humilde músico que intento hacer música desde mi punto de vista. Acabé la carrera y, como todos, a buscarse la vida. Y bueno, incluso antes de acabar la carrera, porque ya sabes muy bien que como estudiante pues siempre estás haciendo alguna actuación, alguna clasecita, pero hay un momento que cuando ya tienes, estás titulado, como te ves un poquito más forzado a en vez de algunos siguen estudiando y otros como decir, ya acabo la carrera, tengo que trabajar. Pues yo ni lo recuerdo porque ya soy bastante mayorcito. El caso es que ya llevo 30 años pues trabajando en las escuelas de música privadas de aquí de la Comunidad Valenciana, y cuando digo privadas son privadas 100%, porque aunque muchas de ellas están subvencionadas por la Consejería de Valencia de Educación y la Diputación de Valencia, son escuelas privadas. Las bandas de música tradicionales que todos conocemos, ¿vale? Tuve la ocasión en cierto momento de irme de profesor a un conservatorio público a 800 kilómetros de mi casa y la verdad es que desistí, pasé. De hecho, el que se fue todavía está trabajando allí. Y yo no sé si me acerté o no me acerté, pero sí que es verdad que a lo largo de todos estos años pues he hecho lo que he podido y lo que he querido.
Que ha sido mucho, porque bueno, yo que te conozco en la parte de gestor, creador de ideas musicales novedosas, allí en Valencia, director de banda, y bueno, pues yo creo que me parece muy interesante toda tu labor. Y bueno, como hace no mucho me he enterado que tienes un nuevo proyecto, pues esto es lo que quiero que nos cuentes aquí, porque es un proyecto relacionado con la educación musical, que es algo que entronca muchísimo con Tubas y Tubos, y bueno, pues eso es lo que quiero que nos cuentes.
Bueno, tú, David, como buen experto del sector, sabes muy bien que hay mucho que mejorar. No voy a decir que lo que haya, como se dice siempre, de que esto es todo terrorífico, ¿no?
No, hay, no, hay cosas buenas.
Hay gente buenísima, hay instituciones de élite, hay contenedores, espacios culturales y contenedores culturales maravillosos. Si miramos 10, 20 años atrás, exponencialmente somos 10 o 20 veces mejor.
Sí,
hay mucha gente que todavía mira atrás. Es que hace 20 años, no sé qué. No, yo creo que prácticamente estamos mejor. Pero aún así, hay mucho, 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 mucho que mejorar. Entonces, pues, la metodología, que no es que me haya inventado, ni mucho menos, porque como suelo decir normalmente, la pólvora ya se inventó hace muchos años, y el fuego y la rueda, uh-huh, aunque todos los años siempre sale algún inventor de algo, y luego el golpe es estrepitoso o no, o pasan al anonimato ya. Esto no es ni más ni menos que una serie de recopilación de contenidos, como dice los decretos. Los decretos de la ley dicen que los propios profesores...
Sí, sí,
tienen que crearse sus propios contenidos docentes. O sea, lo de toda vida, el librillo del maestrillo, ¿vale? Yo me he hecho unos materiales para mí, llevo en base a la experiencia de todos estos años, y bueno, les he dado un poquito un formatito ahora un poquito más actual, y los he ordenado un poquito de una manera, se ha montado en la página web, y bueno, he sacado los libritos estos, ya llevo otros cursos aplicándolos, y a mí me están funcionando. Lo estoy aplicando en las escuelas donde trabajo, y sí que es verdad que al final del curso pasado ya se dio un pasito, pues, para compartirlo un poco con algunos amigos que me lo habían pedido y tal, o pues se habían interesado, y bueno, me han deseado suerte algunos, uh-huh, digo, suerte ninguna, porque realmente no lo he hecho para como negocio ni como tal, simplemente vuelvo a repetir, como
es una aportación, es una aportación tuya basada en la experiencia, como hacemos otros, bueno, pues en una parte que siempre es yo creo que es muy importante, que es la base de todo el sistema educativo, ¿no? Que es escuelas de música, que es conservatorios de nivel básico, nivel de enseñanzas a nivel inicial, y por eso a mí me parecía muy interesante cuando lo he conocido, cuando me lo has explicado, además, bueno, di cómo se llama, porque yo creo que me parece...
A nivel como director, desde hace ya 4 o 5 años, prácticamente todo lo que dirijo lo edito yo, quiero decir que pasa por mis manos a nivel del ordenador, sea una obra del compositor, un arreglo que hago, una adaptación, lo que sea, y me facilita un montón el trabajo. O sea, un montón el trabajo. Evidentemente también dirijo obras de grandes autores ya editadas correctamente y ya está. El método se llama Ingredientes Musicales, ¿vale? Y lo que busca es... Lo que he buscado ha sido hacer un método integral donde en un único libro vaya todo, ¿vale?
Okay.
En un único libro, los chavales... desde los 8 años, aunque ahora voy a sacar una versión para adultos, no es que tenga imágenes prohibidas ni mucho menos, pero simplemente es algo más escueto, ¿no? Y una edición menos
infantil. Adaptado a la forma de entender los alumnos adultos.
Porque los adultos lo entienden toda la primera, les cuesta hacerlo, y sin embargo luego a los nanos o a los chiquillos, que bueno, nanos en valenciano, los nanos pues es más de jugar, más de colorines y más de cállate, integrarlos y tal, la teoría les cuesta un poco más de bastante más de entender, y sin embargo luego la práctica la hacen mejor. Entonces, la idea o el proyecto este surgió porque tuve la grandísima suerte hace unos 3 o 4 años, 4 exactamente, uh-huh, que Van Feldman me invitó a visitar la Universidad de Carolina Norte, la sede de Chapel Hill, que es donde él trabaja. Y bueno, yo la amistad con Van Feldman la llevo desde hace 8 o 9 años, hice un curso con él online, éramos 10.000 alumnos.
¿10.000 alumnos?
Sí, un MOOC de estos de Coursera. Y mira, un amigo canario, Pablo González, creo que este, ajá, es de Tenerife, creo que es pino, no, de Las Palmas, ya no caigo, que me perdone si me oye, pianista canario, afincado en Valencia, okay. ahora está en Zamora, porque la mujer es de Zamora,
okay,
se sacó la plaza en Castilla-La Mancha, Zamora o Salamanca, bueno, no recuerdo. El caso está que Pablo me envió un enlace y dice, mira, que a ti, tú que eres friki, te gusta todavía estudiar, pues si te mola, me apunté. Y nada, y acabé el curso ese, fue un curso impresionante de pedagogía de ensemble, de banda de orquesta, y era lo que necesitaba, porque realmente hay centenares y miles de compañeros y compañeras por ahí trabajando en escuelas de música, en bandas amateurs, incluso en bandas profesionales, en orquestas, en propios conservatorios y tal, que no sabemos cómo enseñar.
Sí.
Cómo enseñar lo que es la práctica de grupo. No en un grupo de tuba, sino banda en grupo. ¿Vale? Y el curso de Evan era fantástico, muy chulo, la verdad que me lo descargué todo, me hice mis traducciones y tal. Y con toda la cara le envié un correo electrónico por una historia y se tradujo, que al final, unos meses después, lo tenía aquí en Valencia.
Se vino allí, que me acuerdo de ese
momento. En Valencia montamos un curso súper chulo, tal, luego vino varias ocasiones y él me llevó allí. Y tuve la grandísima suerte de, aparte de estar dando algunas clases, algunos ensayos, con dos de las bandas que de esta sede de Carolina Norte, me llevó a dos colegios de primaria, dos middle school y a un high school, que habían dos bandas de distintos niveles, el Robin, que era el director de esta banda, un señor ya mayor, impresionante, un maestro de estos, de los que controlan desde principio hasta final. Pues tuvimos una conversación muy interesante. Y bueno, lo voy a resumir de una manera: imaginarse, que se imagine el público, en cualquier instituto español, a las 8 de la mañana, tener a 50 chavales con el instrumento móvil.
Con el instrumento en la mano, sí.
Con el instrumento en la mano y el líder o los líderes del grupo, porque ellos potenciaban desde el grupo los líderes, el líder tal, alternándose en cada clase o cada ensayo la sesión de calentamiento. O sea, el que se ponía en la tarima del director y hacía la sesión de calentamiento, digamos, ese era el bueno de clase. Yeah. Eso es impensable. Bueno, está claro, es un colegio, es un instituto, es una asignatura, pero bueno, desde luego totalmente impensable aquí en España.
Sí, allí funciona de forma totalmente. Aquí, perdón.
Entonces, conócelo muy largo, ideas que tomé de allí, material que me traje, que tú hay alguno que conoces, como Essential Elements, aunque hay bastantes más métodos. Y cogiendo la experiencia aquí de lo que venimos haciendo desde todos, prácticamente en toda España, desde hace un montón de tiempo, pues saqué estos materiales.
Y estos materiales están destinados a enseñanzas elementales, academias de bandas, academias y cuéntanos un poco para quién es, porque también, si no recuerdo mal, hay una parte, por supuesto, de ayuda al profesor.
Vale, el método va dirigido a escuelas de música, que no conservatorios.
Okay.
Aunque tengo algunos amigos profesores de conservatorios que me lo han pedido para dar clase en el conservatorio. Pero no, el concepto es escuela de música, que como todos sabemos no tiene nada que ver con un conservatorio. No tiene absolutamente nada que ver. Un niño con 8 años en un conservatorio trabaja de una manera y en una escuela de música trabaja de otra. Ni mejor ni peor, son caminos distintos. Que luego, evidentemente, el del conservatorio a lo mejor se pasa a una escuela de música, o el de la escuela de música pasa al conservatorio. Pero lo que sí que siempre me ha llamado mucho la atención es que siempre utilizáramos libros de solfeo del conservatorio.
Sí.
Con unos libros buenísimos, parecían tratados de armonía algunos, o tratados de composición.
Sí, pero no adaptados al público que es.
Es que ni para. Yo creo que hay. Que me perdonen los especialistas que se dedican a esto, que han hecho carreras de pedagogía y tal, pero yo creo que un poco bastante fuera de la realidad. Porque luego tú has estado en pruebas de acceso a conservatorios. Bueno, yo soy director de un conservatorio privado, el Taller de Música Chove, aquí de Valencia, y llevo 15 años encargándome de gestionar pruebas de acceso. Muchas veces he estado en tribunales, otras veces no, y sabes perfectamente que una lectura vista no tiene que ser algo dificilísimo.
No.
Como mucho corcheas. Y la gente no las lee.
No las lee, porque entrenan
la
situación.
Entonces, ¿qué narices han hecho en 4 años los chavales? ¿Aprender selecciones dificilísimas de solfeo? ¿De memoria? ¿Eso para qué sirve?
No, sirve para frustrarse luego cuando se tienen que afrontar la verdad, ¿no? La realidad.
Y te pregunto como docente, ¿y qué conexión tiene eso con el instrumento?
Realmente, poca. Si tiene una parte de conceptual, de teoría de la música y de lectura, sí, por supuesto, eso la tiene y es necesaria, pero sí que es verdad que yo me acuerdo, y lo sé perfectamente, que mis alumnos de segundo de profesión de elemental, perdón, están tocando corcheas y verlos que están leyendo semicorcheas en lenguaje. Entonces, esas.
¿Y qué lógica tiene que en unas pruebas de acceso a un conservatorio? Sea que sea, lo podemos ver por internet enseguida. Que dentro de lo que es la asignatura instrumento, que tienes que hacer lectura vista y la pieza correspondiente. Yo, como hijo de un trombón, por ejemplo, y tú como padre, como hijo, perdón, como padre de un trombonista y tú como padre de una flautista, uh-huh. En la asignatura instrumento, que es la prueba de acceso, ¿Por qué a lo mejor el del trombón tiene que tocar 7 sostenidos en las lecturas de vista y el flauta 3? O sea, no hay unificación de criterios.
No lo hay.
O sea, muchísimos aspectos. Entonces, el método este lo que he intentado es hacerlo todo mucho más sencillo, todo mucho más básico. Yo lo que busco es que el alumno toque. Primero un grupo. Primero individualmente y luego un grupo. Individualmente puedes tocar perfectamente con bases, con acompañamientos de piano, con pianistas, con todo el mundo. Vale. Pero luego en grupo, desde el individuo al colectivo. Y el objetivo final sería un método de banda. Pues no solo un método de banda, puede ser un método también de orquesta, o un método de ensemble, o un método de lo que tengas. Porque tú sabes, como profesor, a veces en una escuela de música de un pueblo, de un barrio, hablo de escuelas de música, no de conservatorios.
Sí.
Tenemos claro todo lo que es. En la escuela de música, los maestros nos encontramos con lo que hay. Yo el año pasado tenía un conjunto que eran 4 pianistas y un guitarra.
Ya, a mí también.
¿Qué haces con eso? A ver, en los conservatorios es muy bien que, por ejemplo, el conjunto o la clase colectiva de instrumento, los críos empiezan a tocar en grupo a partir de los 10 años, en tercer nivel. Tercer curso. ¿Hay que esperarse hasta tercero?
No.
¿Por qué los americanos lo hacen desde pequeños y nosotros no?
Claro, no, es sencillamente, bueno, pues una cuestión legal que alguien decidió así, se acabó,
sí, sí,
pero,
sí.
Pero está claro, yo lo sé, que cuanto antes juntes a los alumnos, incluso juntes a pues unos de primero de elemental con otros de tercero de elemental, así estás mezclado un poquito el nivel adecuado, no sin grandes diferencias, y el beneficio es grandísimo. Por varios aspectos. El primero a nivel motivacional. Y luego el segundo, técnico y musical, que es ya el que viene un poco de regalo y el que nosotros buscamos, pero que lo da la motivación. Por lo menos es en mi experiencia, ¿no?
Bueno, centrándonos en, digamos, en el método un poco, el nivel es elemental, ¿vale? No busco tal. Y lo que he hecho ha sido algo tan sencillo como coger el decreto de escuelas, que dice prácticamente nada. Entonces me he ido al decreto de los conservatorios elementales, que ya está un poquito más desarrollado, y he hecho un listado de contenidos. Primero la A, luego la B, luego la C, luego la D. Y esos contenidos los he agrupado a mi manera en duraciones, en alturas y en signos. Y serían los ingredientes musicales. Y conforme van apareciendo, los críos van aprendiendo el concepto y vas añadiendo, lógicamente.
Vas añadiendo ingredientes.
Y en base a eso, ir construyendo. Pero evidentemente, primero A, luego la B y luego la C. Yo lo he utilizado en alguna ocasión y me ha venido muy bien para cuando te llega el típico alumno, hablo de escuelas, bueno, incluso conservatorios es posible que también, que sabe ya algo, porque cuando tienes un crío que va empieza de cero, pues perfecto, vale, pues te vas a fundir y ya está. Pero el que ya sabe, tienes que ir con mucho cuidado, porque el que ya sabe, en ocasiones, pues claro, se te aburre, se te agobia, va de listillo o va de que al contrario, de que no tiene ni idea. Entonces, esos huecos que tiene con un queso brillero, lo que bueno te viene de este método es ir reseteando para y te deja más o menos al nivel donde podría estar.
Exacto, que enseguida lo vas a ver dónde puede arrancar, porque ves que aquí ya está este nivel, exacto, sí, sí. Y entonces tenemos ¿cuántos materiales tienes ahora mismo ya diseñados?
Para vale. Las escuelas de música, como quien bien sabe, son muy libres, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras. Yo no me he atrevido en las escuelas que dirijo nunca a cambiar, de huir del modelo conservatorio descafeinado que decía un profesor mío. Porque lo que hemos hecho en las escuelas de música desde el año 92, sí, creo que fue copiar el modelo que se hacía en los conservatorios con menos tiempo.
Sí.
Yo no me he atrevido a hacerlo, porque cuando he intentado hacer algún grupo de esos, no me han funcionado. No, por lo menos en las escuelas que yo gestiono, la gente te viene que mi hijo está en segundo, mi hijo está en tercero. Entonces no he oído de ese método porque también me parece que es acertado. Entonces, quitar carga lectiva como un conservatorio que tiene más tiempo y, digamos, reestructurar los contenidos de una manera mucho más ligera para ir adelante. Entonces, son 4 niveles que corresponderían a 4 cursos. Ahora estoy ultimando el previo, el preparatorio, que sería para 6-7 años, y la versión de adultos sale esta semana. Los 2 primeros niveles sale la versión de adultos, que es lo mismo, los mismos contenidos, pero de una manera
adaptado y sin la parte infantil, ¿no? Vamos a decirlo así.
Cada curso se secuencia en 24 unidades temáticas. Cada unidad es un ingrediente nuevo. Y serían a 8 por trimestre. Y está secuenciado, recomendado, hacer 4 semanas, 4 lecciones, semana de repaso, 4 más, semana de repaso, examen, y la semana 11, la audición trimestral.
Okay. Que está, realmente está planteado perfectamente para
eso, tal día, tal hora que hagas esto. A ver, siempre es una guía, luego el profesor hace, puede cambiar.
Pero esto facilita mucho, sobre todo en ese nivel de elemental, en mi opinión, y por eso es una de las razones por las que estás aquí, aparte porque me parece interesante la propuesta, que nos facilita mucho, nos ayuda mucho a los docentes a seguir este camino en primer y segundo curso, que no es nada fácil, porque realmente es donde más cuesta que los alumnos...
El primer curso me costó más de medio año hacerlo.
Es que para mí es el más difícil.
Un mogollón, pero una barbaridad.
Para
mí luego explicaré técnicamente cómo está la historia, cómo está estructurado, y los oyentes no lo entenderán.
Claro, es que realmente, y ya con esto termino mi parte rapidita, el primero a coger a un niño y empezar a tocar es la parte más complicada para mí de elemental. Porque una vez que arrancan, aquello ya es ¡fum!, es carretera. Pero
hombre, si tiene una buena base, sí, por supuesto.
Claro, lo estoy diciendo con eso, que suene bien, que tal, que entonces que tengamos ya ese camino, porque te puede guiar y puedes luego adaptar, porque es flexible, evidentemente.
Bueno, pues cada unidad didáctica lo que tiene, y la novedad, porque hasta el momento, pues la gente que me esté escuchando, de este tío está hablando mucho y bueno, tampoco ha explicado mucho. Lo que está diciendo es un libro de solfeo que se está montando y está. Bueno, es un libro de solfeo, pero también es de instrumento. Pero también es de conjunto, o banda, o orquesta, llámalo como quieras. ¿Vale? Son unas fichas, que son digamos, una ficha de 4 a 4. Donde siempre te sale una unidad didáctica, un ejercicio rítmico, un ejercicio de lectura a notas, otro de entonación, lectura a notas, o sea, cantar la canción como hemos hecho toda la vida, un espacio para los auditivos, los dictados están preparados, o sea, a lo mejor a veces te sale la clave de sol o te salen las líneas divisorias, te sale alguna nota puesta por ahí para como punto de referencia, como boyas de apoyo, ¿vale? Son dictados cortitos. Los tienes de duración, de altura y los normales. Luego un espacio también para crear e improvisar. Entonces, con los contenidos que los chavales han aprendido, si saben, por ejemplo, del do al sol, la blanca, la negra, la redonda, y la clave de sol, y el compás de 4x4, que escriban, que inventen. Yeah. Haz una pieza para 4 compases. Es como figuras Lego, que ellos, como que les dan varias figuritas Lego y ellos tienen que hacer una estructura. Y luego que la intenten cantar y que la intenten tocar, si son valientes. Luego hay un reto, que a través de un espacio virtual que está montado, pues lo que se busca es el pique ya no solamente en el aula, sino a nivel de centro y a nivel de centros también. Y luego tienes una ficha de instrumento, que es la canción, la pieza semanal. En definitiva, cada método tiene, como he comentado, 24 unidades, en total serían 96 canciones. 96 canciones, de más cortas a un poquito más largas. Luego hablaré un poquito de las canciones porque es algo un poquito más delicado. La canción lleva una presentación con un banner. En el banner se explica si es una canción popular, de dónde es, o el estilo de música que es, o qué forma tiene, o quién era el compositor. Y hay chiquillos pequeñitos desde 8 años que ya están aprendiendo lo que es una forma musical básica.
Claro.
No hay que esperarse a los 16 años para hacer análisis para tal. O sea, bueno, hay muchísimos profesores y muchísimos métodos que ya lo están haciendo.
Sí,
pero
por supuesto.
Es un recurso que lo estoy utilizando. Esas canciones, lo ideal es que en clase, bueno, no he comentado también que son dos sesiones, está planificado para 2 sesiones de solfeo o de lenguaje musical semanales. Y en esas 2 sesiones el profe tiene que pegar una leída a nivel de lectura de la canción. Para que luego te llegue el crío a clase de tuba con la lección leída. A nivel de leer, sabes las notas.
Ya,
entiendo. Y bueno, yo no hablo entonar. A mí la entonación es algo que me preguntan los expertos. Para mí es un poquito que viene después.
Okay.
Yo como profesor de conjunto o coordinador del método este, te diría, David, de tu clase de instrumento, que yo sé que tú tienes tu programación hecha, que está muy bien y tal, pégale una repasadita a la canción, porfa, explícale a ver si hay alguna nota que no se sabe, alguna posición, algún truquito y tal. Vale. Y luego, la cuarta sesión sería la clase de instrumento de manera colectiva.
Okay.
La clase colectiva. Evidentemente, pues bueno, tienes bases de MP3 con música techno, con transcripciones de orquesta, tal, siempre con la claqueta.
Todo esto está para disponible en, para las personas que adquieran el método, ¿no?
Ah, bueno, que era...
Como me refiero que es algo que va a estar ahí disponible. Para decir que
disponible está ya, ¿vale?
Y si alguien quiere aplicar esto, lo va a tener, aparte del libro, esos materiales, ¿no?
Es un buen momento para empezar, porque estamos empezando el curso. Esto no tiene, en principio, no tiene un interés económico ni empresarial. O sea, si hay alguna escuela que quiera aplicarlo, que se ponga en contacto conmigo directamente a través de redes sociales o de Facebook,
Vamos a dejar todos los enlaces aquí, así no hay problema.
Sí, en las redes sociales, mejor buscáis Enrique Barrachina y me encontraréis por ahí por Facebook. Yo solo utilizo Facebook, ¿vale? Porque las demás redes al final son un poco... Para mí no me interesan. Vale. Yo me ya le pongo en contacto con la persona que sea y no... Creo a través de la web ingredientesmusicales.org también puedes rellenar un formulario.
Ok.
No... O sea, se enviarían los libros... A precio de impresión, ¿vale? Claro. Y a mí lo que me interesa como docente es que se apliquen en distintas escuelas e ir ajustando.
Ajustando,
exacto. Claro, no es perfecto al 100%. Algunas cositas. Tú, como experto de tubas, sabes perfectamente qué cositas hay que ajustar. Vale, esto es, por ejemplo, hablando primero o segundo, las canciones que tocan los críos las tocan con base, como te he comentado. En segundo, depende del grupo que tengas en conjunto, puedes hacer alguna voz, puedes hacer algún acompañamiento.
Ok.
Y bueno, he nombrado antes las fichas Lego. Lo chulo del método es que es totalmente integrador. Tú puedes encontrarte una banda municipal profesional o una banda de 80 músicos o una banda de centro profesional tocando estos arreglos y a los nenes pequeñitos de 8 años, como una ficha, los pones con y los tocas. Ya lo hicimos el curso pasado y funcionó muy bien, porque realmente la música escrita y que va exacta, como decía Leonard Bernstein, si la tocas en el tiempo,
está,
y los críos, os puedo asegurar que tocan a tiempo. Sí, las bases, sí. No tengo problema. Para mí es algo básico. El tema del tempo, yo lo vi con los americanos y flipé. Claro, dices, es lo importante. Es
lo llevan, pero ahí ya se
acostumbra. Y no medir a palmos como luego pasa.
Esta experiencia yo también la he vivido y metes a críos de primero o segundo elemental que tienen las cosas claras dentro de una agrupación más grande y funcionan perfectísimamente. Es decir, vamos, se acoplan a
quien se crecen, como tú
comentabas. Sí, sin duda.
Y a ver, y vuelvo a repetir, no estoy descubriendo nada, porque en definitiva es la clase colectiva de instrumento que de primero y de segundo en los conservatorios no sé por qué no se hace. Bueno,
tiene su explicación, es una cuestión legal, ni más ni menos, y de horas.
No, ya, pero docentemente tiene una explicación y es que realmente que ten en cuenta que en primero, al cabo de 4 o 5 semanas, pones a tocar ya a los críos en una canción y tal, te encuentras con saxofones, con tuba, con flauta, con piano, y cada instrumento lleva
tienes un
nivel distinto. Poner de acuerdo esas notas, por eso he dicho antes que sobre todo el primer cuatrimestre me costó una barbaridad ajustarlo. Y luego con el consejo de algunos compañeros que me dijeron esta nota sí, esta nota no, y tal. Vale, luego en tercero y cuarto me centro un poquito más también en lo que es música de cámara, con dúos, tríos, y ya aparecen lo que son los ensembles a cuatro partes.
Muy bien.
Sería de nivel 3, de nivel 4, y lo dicho, de primero a segundo también están los arreglos hechos para tocar con agrupaciones flexibles. De hecho, mañana tenemos un concierto aquí en Valencia y tocamos esto con orquesta y cuerda y vientos, y sin ningún problema, no tiene nada más.
Fantástico. Para ir cerrando y que no se nos alargue en exceso, yo te voy a lanzar la pregunta, porque no sé si se puede contar, pero aparte yo sé que hay como una estructura detrás a nivel de centro que tú estás pensando para que todo esto incluso se coordine mejor, incluso más a nivel de centro. Es decir, que...
Es que claro, yo te puedo pasar el libro, tú lo utilizas en tu aula como tú consideres y ya está. Pero eso es lo que hacemos todos. Cuando compras el libro en la tienda de música y lo aplicas tal, realmente lo que se tendría que hacer, y hay gente que hace, es hacer un curso de formación y saber cómo aplicarlo. Pero esto va un poquito más allá. Yo lo que busco con esto es la facilidad y la comodidad de que tú te coges una baja por paternidad, ¿vale? Y desapareces del centro durante las semanas que corren. Ahora son
4 meses.
4 meses, las primeras 6 semanas forzosas, ¿vale? Pues el sustituto o sustituta que venga tiene que saber lo que tiene que hacer. Entonces tú, a ver, yo conociéndote, el día que tengas una situación así, no vas a dejar nada.
No, claro.
Lo vas a dejar todo atado. Pero no toda la gente es tan responsable como tú. Wow, bueno, a veces también las cosas se complican. Sí, lo bueno con esto es de que un día no puedes venir porque estás constipado, el sustituto sabe perfectamente lo que hacer tal día, tal hora, en tal sitio. Bueno, evidentemente con la flexibilidad luego que quieras poner un poquito. Sí, hay una cosa que no he dicho. Los libros son a color.
Ok, eso sí.
Son a colores. He oído de los típicos libros mazacotes en blanco y negro que a los críos les...
Sí, bueno, sí, les rechaza.
Se nos hace bola a todos. Y luego el libro en papel se queda en el centro. La idea es que esté en el centro. Vale. Y que los críos evidentemente escriban. Entonces la pregunta es, ¿y cómo estudian? Vale, yo quiero la tablet en casa y en el centro el papel, la partitura delante, y que toque y que se les caiga al suelo y que raye y que no sé qué, porque es que realmente mira que somos amantes los dos de las tecnologías, pero lo físico no se puede perder.
Rayar es bueno. Sí, rayar. Sí.
Y en la partitura, como decía un buen maestro valenciano, tenemos que tener los libros originales. Es como si vas al abogado y tienes un abogado con todos los libros fotocopiados.
Sí, primero, sin duda.
Esto es una...
No, eso sin duda. Punto uno, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros libros originales, y es muy buena idea que en casa tengan la versión en PDF. Y ahora mismo, vamos, todo el mundo, tras la pandemia, todo el mundo tiene un ordenador o una tablet que puede perfectamente utilizar.
Desde el espacio web, los críos pues tienen toda la unidad correspondiente en internet con sus bases. Y un sistema de chat para también conectarse con los distintos compañeros y alumnos y tal, y profesores. Y...
Es decir, porque quede claro, hay una estructura web, una plataforma en la que los alumnos se loguean y pueden acceder a los materiales sin que tengan que andar perdiéndose, es decir, que solo con ese enlace, con esa página web y ese... porque realmente es como es, por eso te decía lo de una plataforma de centro, es decir, que realmente tienes acceso a...
Es que tú puedes acceder como alumno, como profesor, claro, o como gestor.
Eso es lo que yo quería. Gestor,
hablo como centro, como escuela. Entonces tú, como centro, tú puedes gestionar, hay una parte que puedes gestionar los grupos, puedes gestionar, bueno, en primer lugar el proyecto educativo, en segundo lugar cada PGA anual, la distinta oferta formativa que cada año saques, los profesores, los grupos, desde ahí puedes generar los programas. Puede el profesor mandar, digamos, la receta online a cada alumno, la selección de canciones.
Y que los padres estén informados de todo esto.
Claro. Y lo dicho, es que también es verdad que luego habría un tercer nivel, que es una gestión total de escuelas, pero eso es otra cosa. Eso ya es que, como hay empresas que gestionan escuelas, es lo mismo, pero con una aplicación que se instala en el propio centro y ya es gestión de altas de profesores, tal, pero eso es otra movida que ya vendrá más adelante, es un poquito más complejo.
Pero bueno, pero lo que sí que me gustaría es que...
Esta parte docente es esta.
Exacto, que quedara claro esta parte docente, porque...
El director de centro, yo tengo discusiones con algunos compañeros directores, cariñosas discusiones, porque algunos dicen, no, es que la parte económica, eso ya lo llevan los directivos, eso ya lo lleva el gestor. Y yo digo, os equivocáis. Porque si el curso sale mal y tal, al final el bofetón se lo va a dar el director del centro. Sí, está claro que es el director pedagógico, pero también cuando tú diseñas solo o con un equipo de gente una oferta formativa año tras año, que lógicamente es copiar y pegar y modificar lo que tú consideres o añadir lo que sea, tiene que ir también con un presupuesto mínimamente económico, saber que se le va a pagar a los profesores. Hablo siempre desde la perspectiva privada. ¿Vale? O incluso pública, o mejor en los ayuntamientos que contratan de una manera similar a la privada. Y al final hay un sitio bastante mediático que cuando llegas te dice la subvención que necesitas o la subvención que te va a dar. Os recuerdo que en la Comunidad Valenciana hay casi 500 escuelas de música que recibimos ayudas de destinan 12 millones de euros.
Madre mía.
O sea que el gobierno valenciano, sí que es verdad, sea del color que sea, ha ido apoyando año tras año a las escuelas.
Hay una conciencia muy grande, por suerte, y evidentemente es normal.
También nos exigen, porque ahora se ve un decreto nuevo donde hay mucha gente que está escandalizada. A mí me parece muy bien, porque en definitiva el decreto nuevo lo que quiere es mejores escuelas, es que no hayan, si cae alguna, pues yo me imagino que conseguiría porque sabrá mal, pero que hayan escuelas muy buenas, escuelas bien dotadas a nivel de profesorado, con buenos materiales, con buenos recursos técnicos y que cumplan toda la normativa y toda la legalidad, la ley es LGTBI, de la sociedad social, todo rollo. O sea, por ahí viene una parte difícil.
Sí, compleja de aplicar, ¿eh? Compleja de aplicar. Bueno, Enrique, pues yo creo que nos ha quedado muy
claro. Yo creo que lo hemos explicado todo.
Sí, lo has explicado fantásticamente. Lo único que queda es el call to action, es decir, ya lo has dicho antes, pero quiero volver a insistir, donde todo el mundo que esté interesado, que le haya parecido algo, pues eso, que quiere saber un poco más, página web, yo pondré también tus enlaces.
La página web es ingrediensmusicals.org. Okay. Está en valenciano, porque soy valenciano. Yo podía, si lo cambias al revés, si pusieras musical ingredients, sería en inglés. Yeah. Y sería, pero bueno, no sé, si lo hicieran galego, lo harían galego, y si no, pues en euskera o lo que fuera. Sí que es verdad que el método está en castellano, ¿vale?
Está en castellano.
Y adelanto que para el curso 23-24 va a salir el ingrediente musicali, versión italiana.
Italiano, italiano, porque yo sé que ahí tienes una escuela de fans en Italia y que, bueno,
tengo algún amigo, o sea.
Exacto, bueno.
Hay una cosa que no he dicho. ¿Qué repertorio tocan los chavales? Uh-huh. El repertorio, lógicamente, es de libre de derechos, porque no tengo dinero para ni cara dura para coger y poner una canción de Disney o de John Williams y ponerla ahí sin pedirle permiso, está claro. Aunque luego la gente hace lo que puede, está claro. Las canciones son canciones populares valencianas. Uh-huh. De España y del mundo. De hecho, hay un reto que es encontrar la canción del mundo y buscar el país. Los ingredientes también se explican en inglés, por cierto. Yo tengo ahora una alumna que está en Estados Unidos 4 meses, una chiquita de 10 años muy maja, y ahora se está recordando a mí. Porque yo cuando le dije, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero en inglés es ABCD, y se extrañó. Y ahora resulta que está en Estados Unidos y se habrá hartado del ABCD y lo que sea, ¿vale? Y luego canciones lógicamente clásicas de toda la vida, tal, y algunos amiguetes en común, como nuestro amigo Daddy Rivas o Franco Goyos, que han aportado unas. Lo que he hecho ha sido, de sus obras más conocidas, coger fragmentos y hacer como pequeñas cancioncitas. Por ejemplo, La Ruta del Cid, que es muy conocida, ¿no? Que tuve el grandísimo placer de estrenar hace unos años. Pues algunos temas muy chulos de La Ruta del Cid, pues sale lo que es el fragmento adaptado para 4 partes, que es el ensemble flexible y acompañamiento de piano. Okay. Entonces puedes bien tocar, si tocas el piano, pues acompañables, tienes el acompañamiento también grabado en MP3 o la versión de banda orquesta, y pues, eso es.
Muy bien, pues nada,
mil lo gracias. Difícil de este método, perdona que te corte, y es la potencia del método, pero sé que es lo más difícil de todo, es el gran problema que tenemos en todos los centros, que es que el profesional esté unido y que vayamos a una, pedagógicamente hablando. Pedagógicamente hablando.
Es un problema, es el mayor problema que hay, porque nos cuesta. Yo sé que los centros que lo hacen y donde hay un departamento que toma esa decisión y se llevan bien, pues aquello funciona de maravilla. Pero bueno, ahora mismo están así las cosas. Y
también pasa en los colegios.
Claro, no, exacto. Y que por lo menos lo tienes ahí. Es decir, en la escuela que decida aplicarlo, pues se verán los resultados.
Por eso la idea es, el profesor de lenguaje musical, pues claro, el método, pues tú cuando entras a una escuela, pues puede ser que como profesor de lenguaje musical lleves tú tu método, o que cuando te contratan te digan, tienes que utilizar este método. Es que yo utilizo otro. Bueno, a ver, estás entrando en un proceso de selección, y si la dirección del centro, o los jefes, o el comité, o quien sea, la junta directiva, ha decidido utilizar un método, pues entre los que hay, pues tendrás que ceñirte a él.
Muy bien. Pues nada, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir a contarnos todo el proyecto de Ingredients Musicals. Te deseo lo mejor y bueno, pues nada, vale, voy a dejar toda la información.
No me desees suerte. Llevo 3 años con esto metiéndole horas y la suerte pues es trabajar.
Ahora mismo es trabajo, sí, pero bueno, es decir, yo cuando me lo has contado digo, esto tiene que estar en tubas y tubos y bueno,
a mí menos, me está funcionando.
Sin duda.
Si te funciona a otros compañeros, pues perfecto. Yo lo que quiero es, me gustaría pues eso, compartirlo con Bueno, este año se instala en un par de centros más. Pues si salían un par de centros más, 4 o 5, pues perfecto.
Pues genial.
Porque de ahí yo recibiría mucha información positiva para mejorarlo.
Para mejorarlo. Pues muy bien. Aquí está todo y nada, un placer, Enrique, y muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado, que yo creo que aporta muchísimo valor a la educación musical en este nivel en el que tú tienes tanta experiencia. Así que un placer y nos vemos, espero que pronto, por Valencia.
Sí, dentro de poco creo que nos vemos. Venga, un saludo.
Un abrazo.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08.